Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante en nuestras vidas, y es el tema de una conciencia, pero una conciencia sin ofensa. La Biblia dice en Hechos capítulo 24, versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad de estudiar de nuevo tu palabra. Y Señor, ayúdanos en esta mañana. Yo pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que tú, Señor, puedes utilizarme como instrumento en tus manos para proclamar la palabra tuya. Y te pido, Señor, que des a cada uno de nosotros corazones abiertos y mentes abiertas para poder escuchar, para poder meditar y pensar, y para poder aplicar y poner en práctica, Señor, estas cosas en nuestras vidas. Señor, tú no solamente quieres que tengamos una conciencia limpia, pero una conciencia sin ofensa, una conciencia que pueda ser de bendición. Y por tanto, Señor, te pido que en esta mañana que utilices a tu siervo como un vocero tuyo para proclamar lo que tu palabra dice, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su libro Ética Cristiana Personal, el señor C.F.H. Henry dice lo siguiente: la gloria de una persona buena es el testimonio de una conciencia buena. Una buena conciencia puede aguantar mucho y es muy alegre en las adversidades. Una conciencia mala siempre es temerosa e inquieta. La gloria de lo bueno está en la conciencia de la persona y no en los labios de otros. Una persona fácilmente es contenta y tranquila cuya conciencia es pura. Si te consideras lo que eres por dentro, no te preocuparás por lo que otros dirán de ti. La gente considera los hechos, pero Dios pesa las intenciones. En 2 Corintios 10, 18, Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Caminar por dentro con Dios y no ser distraído por cualquier afecto externo es el estado de una persona espiritual. La conciencia es una facultad en mí que se adjunta a lo más alto que conozco y me dice qué es lo que el más alto que conozco me demanda que haga. Si estoy en el hábito de siempre dar la cara a Dios, mi conciencia siempre introducirá la perfecta ley de Dios e indicará qué debo hacer. El asunto es, ¿lo obedeceré? Tengo que hacer el esfuerzo para mantener mi conciencia tan sensible que pueda caminar sin ofensa. Debería estar viviendo en una sintonía tan perfecta con Dios que en cada circunstancia el espíritu de mi mente sea renovado. La cosa singular que mantiene mi conciencia sensible a Él es el hábito de estar abierto a Dios en lo interior. Eso es la esencia, hermanos, de lo que es una buena conciencia. La palabra conciencia viene de dos palabras, con y ciencia. Difícil eso, ¿verdad? Con quiere decir junto con, y ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, conciencia quiere decir con conocimiento. Y básicamente, hay dos maneras para conocer lo que Dios quiere que sepamos. La primera es, por supuesto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Es lo que Dios nos ha permitido saber por su revelación a hombres santos por medio de su Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, la Biblia no se dirige directamente a cada asunto de la Biblia. Hay muchas cosas, usted no va a encontrar un versículo que dice no vaya a ningún bar. No va a encontrar un versículo así, pero hay principios de la palabra de Dios que indican que eso no es correcto. Lo que pasa es que, hermano, es que hay muchos asuntos en la Biblia, decisiones. Hoy en la mañana en la escuela dominical hablamos de decisiones y las consecuencias de decisiones que tomamos. Y a veces nosotros llegamos a tomar decisiones que y decimos, wow, yo quisiera la dirección de Dios en cuanto a eso, pero no encuentro un versículo que me dice, acepte ese trabajo o no. Entonces, ¿qué hago? Hay una segunda cosa que Dios nos ha dado para ayudarnos a conocer lo que Él quiere, y eso se llama la conciencia. Y esta es algo que obra juntamente, es un colaborador con la palabra de Dios para discernir qué es lo que Dios quiere y qué es lo correcto. Ahora, el Espíritu Santo también obra con nuestra conciencia por medio de la palabra. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la conciencia, y el Espíritu Santo es el que va coordinando esas dos cosas. Sin embargo, hermano, muchas veces dependemos demasiado en la conciencia y no suficiente en la palabra. Alguien ha dicho, el problema del consejo, siga tu conciencia, como muchos dicen, solo siga tu conciencia. El problema con ese consejo es que la mayoría de la gente la sigue como fuera una carretilla de manos. ¿Han visto una carretilla de manos? Nosotros seguimos, cuando uno está utilizando eso, sigue a la carretilla, ¿verdad? Pero la carretilla no nos está guiando, si nosotros estamos guiando la carretilla y luego siguiendo detrás de la carretilla. Entonces, el problema con seguir nuestra conciencia muchas veces es que nosotros estamos mandando a nuestra conciencia dónde ir y la seguimos como si todo está bien, sin tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice. Y eso es donde nos metemos en muchos problemas. Tanto los hermanos pentecostales como muchas veces aún nosotros, los bautistas fundamentales, decimos que siento guiado por el Espíritu de hacer tal cosa. Y hermanos, no es de descartar el hecho de que el Espíritu obra en nuestras vidas. Pero 99% de lo que el Espíritu de Dios nos guía para hacer viene de este libro. La obra del Espíritu Santo, según Juan, es de guiarnos a toda verdad. Y el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Él nos guía a su palabra. La conciencia, hermanos, sin embargo, es parte que nos guía a saber qué debemos hacer. Y desafortunadamente la mayoría de creyentes tienen una conciencia descompuesta y aún a veces cauterizada de tal forma que no está haciendo su función como Dios quiere. En el huerto de Edén la conciencia estaba perfectamente afinada para advertir y guiar al hombre en sus decisiones. Adán y Eva tenían una conciencia completamente afinada con Dios. Y ellos bien pudieran haber tomado la decisión de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hubieran pecado y pudiera haber seguido en ese estado perfecto, pero no lo hicieron. Como resultado de la caída del hombre, la conciencia del hombre fue dañada, pero no fue arruinada completamente. No es que no sirve, sino que está dañado. A veces estamos caminando con el carro y algo sucede. Y se escucha un timbre o algo así en el carro. Tin, 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 tin. Uno mira los relojes y todo eso que está en el tablero y dice, ah, está calentándose. Ahora, ¿se arruinó el carro? Bueno, depende. Si has estado caminando por mucho tiempo escuchando la campanita, ¿verdad? Tin, tin, tin. De repente sí se arruinó el carro. Pero la campanita sirve para avisarnos de que algo anda mal. Y si paramos y el carro sobrecalentó, puede ser que vamos a tener que mandar a arreglar la culata, porque se calentó demasiado. Eso no quiere decir que el carro está completamente arruinada, pero sí está dañada. Hace años nuestro carro tenía problemas con la caja, con la transmisión automática, y se quedaba en segundo. Así apenitas caminando, pero era un seguro del carro. El carro todavía funcionaba para hacerme llegar a un lugar donde me podía ayudar, pero estaba dañada. Y la conciencia del hombre fue dañada en la caída del hombre. Y esta condición dañada, la Biblia lo describe de varias formas. Y rápidamente vamos a ver esto. Una mala conciencia. En Hebreos, en Hebreos 10:22 la Biblia dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. También lo describe como una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces habla de una conciencia corrompida. En 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía del mentiroso que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué quiere decir cauterizada? Es quemada. Ellos hacen eso en cirugía a veces para parar algo que está sangrando. Ellos toman esa vena o ese arterio y lo cauterizan, lo queman para fusirlo, para que ya no siga fluyendo. Y a veces nosotros llegamos a un punto en lo cual nuestra conciencia está cauterizada. En 1 Corintios 8, versículos 7 y 12, habla de una conciencia débil. Pero no en todos hay ese conocimiento, dice Pablo. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. En el versículo 12 dice: de manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces encontramos que la conciencia es descrita en la palabra de Dios como mala conciencia, conciencia corrompida, conciencia cauterizada y conciencia débil. Y después de examinar lo que la Biblia nos dice en cuanto a la conciencia, hermanos, no podemos asumir que solo porque tenemos una conciencia, entre comillas, limpia, de que entonces tenemos una conciencia correcta. Puede ser que nuestra conciencia sea limpia, pero la pregunta es si es una conciencia limpia. Cuando la conciencia está en buen estado, la Biblia también lo describe de algunas formas. En 1 Timoteo 1:5 y 18 y 19 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es un versículo que leímos hoy en la mañana. Este mandamiento, dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas de la buena, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces la Biblia habla de una buena conciencia. En el capítulo 3, versículo 9, habla de una conciencia limpia. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y también en Hebreos capítulo 9, versículo 14, la Biblia habla de una conciencia limpiada. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está diciendo que Una conciencia en buen estado es una buena conciencia, es una conciencia limpia y es una conciencia que ha sido limpiada, lavada. Nuestras conciencias, hermanos, también han caído. Y necesitamos asegurar que nuestras conciencias sean sanadas por haber entendido lo que Dios dice en su palabra y por haber tenido esa renovación de nuestro entendimiento. Si la Biblia lo dice, hermanos, no tenemos el derecho de estar racionándolo, de estar argumentándolo, de estar ignorándolo o desobedeciéndolo. Y si la Biblia no dice algo al respecto, tenemos que tener una conciencia sana y preparada para poder tomar decisiones que agradan a Dios. Si viene un asunto en nuestra vida y la Biblia dice, en este asunto no lo hagas, no hay discusión, hermano. Ahí está la Biblia. Pero si hay una situación en nuestra Biblia, en nuestra vida, y hemos buscado en las Escrituras, y de repente alguien llama al hermano David y dice, hermano David, ¿usted conoce un versículo que habla de esto? Y yo digo, mire, hermano, de lo que yo sé no hay ningún versículo que habla directamente de ese asunto. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, conocer la Biblia y los principios, y en segundo lugar, asegurar que nuestra conciencia no solamente sea limpia, sino que sea sana para tomar las decisiones correctas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar que tenemos acondicionado nuestras conciencias? ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Y vamos a volver a ver algunos versículos que ya hemos mencionado y vamos a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a esas cosas. Número uno, necesitamos tener una mente pura. Necesitamos tener una mente pura. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, si tu mente no es pura, no puedes confiar en tu conciencia. Si nuestra mente ha sido corrompida, si hemos estado metiendo basura, 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 basura en nuestra mente, cosas, mentiras del humanismo, mentiras de Satanás, mentiras de lo que dice la sociedad a nuestro alrededor. Y hay un montón de cosas de lo cual podemos hablar, pero vienen mentido todas esas cosas y luego nuestra conciencia dice, bueno, yo no creo que es tan malo eso. Tenga mucho cuidado. Porque si nuestra mente no ha sido purificada y no es pura, según la palabra de Dios, no podemos confiar en nuestra conciencia. Por ejemplo, una persona que no conoce a Cristo, su conciencia le va a decir, no tengas pena. Sos mejor que todos los demás que están a tu alrededor. Suena bien, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, porque por haber recibido toda esa información equivocada, nuestra conciencia no es confiable para seguir lo que nuestra conciencia dice. Tenemos que tener una mente pura. Si miramos cosas impuras en la tele, en el internet, eso va corrompiendo nuestra mente y no vamos a ser puros. Cuando contaminamos nuestras mentes con cosas de este mundo, no hay forma, hermanos, en lo cual podemos llegar a tomar decisiones buenas según nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no es saludable. Y muchas veces las mentes de los cristianos son tan corruptas como los de los inconversos. Es interesante lo que dice este versículo. Dice, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, y que dice, e incrédulos. Eso me indica que hay dos categorías aquí. Hay incrédulos y hay creyentes que son corrompidos. Entonces, el hecho de que uno es salvo no quiere decir que automáticamente su mente está bien y su conciencia te va a guiar en la dirección correcta. Entonces, tenemos que tener una mente pura. Vamos a retroceder a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. La primera cosa que debes hacer para tener un corazón o una conciencia acondicionada es ten una mente pura. Número dos, ama. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es que el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no y de fe no fingida. Para tener una buena conciencia tenemos que tener amor en nuestros corazones. Tenemos que tener el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos guiará a todo lo que es puro y todo lo que es correcto. Si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a estar siguiendo tras las cosas impuras e incorrectas. El amor de Dios, hermanos, es santo y desinteresado. No busca lo que la carne desea. Entonces, si yo quiero tener una conciencia acondicionada, tengo que aprender a amar como Dios ama. Tengo que experimentar el amor de Dios en mi vida y luego tengo que dejar que el amor de Dios fluya en mi vida. Número 3. Vamos a Primera de Timoteo, versículos, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragando en cuanto a la fe algunos. Aquí encontramos, hermanos, perdón, gracias. Aquí encontramos que Pablo dice a Timoteo que debes militar por ellas la buena milicia. Debemos estar contendiendo por eso. Dios nos ha llamado a luchar contra el mal. Y el pecado quiere destruirnos. Entonces nosotros tenemos que pelear contra el pecado. Si no estamos peleando contra el pecado, nuestras conciencias no pueden estar bien. Porque estamos permitiendo a ese pecado influenciar nuestras vidas. Lo mencionamos hoy en la mañana y vamos a estar estudiándolo en unas semanas, pero ¿se acuerda la historia de Lot? Lot había escogido el Valle Verde, la llanura del Jordán, y comenzó a echar sus tiendas hacia Sodoma y se fue acercándose más y más a ese lugar. Y llegó al punto en lo cual él estaba viviendo en Sodoma con todos esos pecadores alrededor de él. Y él no tenía la capacidad de tomar buenas decisiones según su conciencia. Y llegó al punto en lo cual el ángel tuvo que agarrar su mano y decir, vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Era creyente? Sí. ¿Era justo? Sí. ¿Estaba en buenas condiciones su conciencia? No. Entonces, tenemos, hermanos, que luchar contra el pecado en nuestra vida. La gente que no está luchando contra el pecado normalmente son débiles en su habilidad de tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Por la misma influencia del pecado. Si tu conciencia está descompuesta, no querrás pelear contra el pecado en tu vida. Prefieres dejarlo pasar. Y por eso, hermanos, necesitamos acondicionar nuestra conciencia. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que tener una mente pura, purificar nuestra mente. Y podemos hacer eso según el lavamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios va limpiando nuestra mente. Luego tenemos que amar. Luego tenemos que luchar, contender contra el pecado. Vamos a Hechos 24. La cuarta cosa es que debemos servir. Hechos 24, versículo 16, es el versículo que leímos para comenzar este estudio. Hechos 24, 16. Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. procuro tener. Esta palabra procurar significa trabajar o esforzarse. Y da la idea de servir. Si uno está trabajando, está sirviendo a otros. Y no hay forma, hermanos, de servir a Dios sin servir a otros. El Señor Jesucristo dijo, si das un vaso de agua en mi nombre a otra persona, es como si me lo estás dando a mí. Entonces, cuando servimos a otros en el nombre de Jesús, estamos sirviendo a Jesús. Entonces, Dios quiere que estemos sirviéndole. Y eso, Pablo dice, que procuro tener siempre una buena conciencia delante de los hombres. Una ciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a Hebreos 13. Para tener una conciencia acondicionada, tenemos que ser honestos. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Él dice, queremos conducirnos bien, queremos ser honestos. Si tú no pagas tus deudas, no debes confiar en tu conciencia. Porque tu conciencia ya está corrupta. Una persona deshonesta tiene una conciencia rota. No está funcionando como debe. Entonces, si queremos que nuestra conciencia nos sirve, que nos sea útil en el momento, tenemos que acondicionarla según la palabra de Dios, para que realmente en el momento que necesitamos nuestra conciencia para tomar cierta decisión, que está acondicionada para darnos las respuestas correctas. Los cristianos debemos ser la gente más honesta del mundo, hermanos. Debemos ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Muchas veces se prefiere hacer negocios con inconversos, porque si ellos te roban, por lo menos eso esperaba. ¿Y cuántas veces aquí en Guatemala he hecho negocio con alguien que dice ser cristiano y luego me quedan a medias el trabajo? ¿Me roban el dinero? Y hermanos, es una lástima que hay muchos que dicen ser cristianos que son tan honestos o deshonestos, sino peores a veces que los mismos incrédulos. Los incrédulos tienen una buena excusa, porque ellos no tienen a Dios en su corazón. Pero el que por lo menos dice ser creyente, se supone que tiene a Dios en su corazón y que eso está rigiendo y registrando y controlando sus decisiones. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Otra cosa que sirve en nuestra vida para tener una buena conciencia o una conciencia acondicionada es testificando a otros. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, que estén mintiendo. Si van a hablar mal de ti, que hablan mal de ti porque estás haciendo lo correcto, o que estén mintiendo porque no hiciste lo que ellos estaban diciendo. Pero el asunto aquí es de que debemos estar testificando a otros. ¿Sabe por qué algunos no testifican a otros en sus trabajos? Porque se han portado tan mal en sus trabajos que no quieren que todos los demás sepan que supuestamente son creyentes. Porque si yo comienzo a decir, invitarles a la iglesia y testificarles de Cristo, de repente van a decir, ¿vos sos cristiano? ¿Será? ¿Cómo es que hiciste esto? Y luego comienzan a echar cosas en nuestra cara de que no debe haber hecho un cristiano. Pero debemos testificar a otros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, hermanos, a mantener una buena conciencia. A asegurar que estamos haciendo lo correcto. Para tener una conciencia fuerte, tienes que ser un ganador de almas. Si tú no estás testificando a otros rutinariamente, no puedes confiar en tu conciencia. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento de Dios para todos. De estar hablando de Cristo a otros. Es sumamente difícil testificar a otros cuando sabemos que nuestras conciencias están malas. Por eso tenemos que acondicionar nuestra conciencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. A veces tenemos que aguantar presión de persecución. Primera de Pedro 2, 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A veces nos van a llamar santulones. O nos van a decir, ese cristiano. Así de burla. O a veces van a hacernos trampa y hacernos ver mal en frente al jefe, cuando no hicimos nada mal. Eso la Biblia llama que estamos padeciendo injustamente. Pero el asunto es a causa de la conciencia delante de Dios. Que estamos con una buena conciencia delante de Dios. La conciencia refleja los valores de una persona. Y si actuamos correctamente, parándonos firmes en nuestras convicciones, vamos a sufrir persecuciones, hermanos. Si nosotros andamos haciendo todo igual al mundo y como mezclando con el mundo de tal forma que ni notan que somos cristianos, cuando realmente somos cristianos, no hay forma de que nuestra conciencia pueda estar bien. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1. Versículo 12. La Biblia dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Otra cosa para acondicionar nuestra conciencia, hermanos, es obediencia. Dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando llegamos al punto que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pide, entonces tendremos una conciencia saludable. Muchos cristianos no pueden tener una conciencia limpia porque no están obedeciendo a Dios en sus vidas. La Biblia dice que el creyente es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y por tanto, hermanos, debemos ser distintos del mundo. Debemos ser diferentes a los demás. No debemos mezclarnos tanto con el mundo de que de repente uno dice, ¿y cuál de estos es creyente? Y todos nuestros compañeros miran alrededor y dicen, No es que queremos ser tan nerdos que andamos una Biblia familiar debajo de nuestros brazos y con lentes así de grueso, ¿verdad? Dice, Cristo te ama y arrepiéntete por tus pecados y haciendo un nerdo para el Señor. Pero sí debemos tener tal testimonio que si alguien llega a su trabajo y dice, mire, yo vengo a hablar, me han contado que hay un cristiano aquí. Un hijo de Dios aquí, y necesito hablar con esa persona. Y digamos que es una empresa de 100 personas, y supongamos que tú eres el único que es creyente ahí, cualquier empleado en ese lugar debe decir, es con David con quien quieres hablar. ¿Es nuestra vida de esa forma? La separación, hermano, no es una doctrina popular hoy en día, pero sigue siendo una doctrina bíblica. Algo que nuestras actitudes, nuestra forma de vivir en todo sentido, nos marca que seamos distintos del mundo. No siempre, hermanos, debemos confiar en nuestras conciencias, porque nuestras conciencias están dañadas por el pecado. Es por eso que Dios nos ha dado su palabra y su espíritu y sus siervos. los pastores y los que nos predican y nos enseñan la palabra de Dios para darnos todo el consejo de Dios, para ayudarnos a mantener una conciencia limpia y buena delante de Dios. No te apoyes en lo que tu conciencia te dice o cómo te sientes. Puede ser que tú tienes una conciencia limpia, pero no quiere decir que está completamente sana y confiable. Tu conciencia es un colaborador con la palabra de Dios para mostrarnos qué es bueno y qué es malo. La pregunta es, ¿cómo está tu conciencia? ¿Tienes una conciencia limpia? Está bien, yo estoy bien, yo... Mire, una persona puede tener una conciencia limpia en el sentido de que no ha guardado secretos y todo está abierto y yo no tengo nada que esconder. Está bien, pero no es solamente si tienes una conciencia limpia, si tienes una conciencia sana. Qué bueno que tienes todo ahí para que el mundo lo vea y que todos lo sepan. Pero es de tal forma que no es de reproche para el nombre del Señor. Y tienes una conciencia confiable. Pablo dijo en nuestro texto, en Hechos capítulo 24, él dijo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Puedes tú decir que tengo una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres? Si no, debemos permitir a Dios obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para condicionar nuestra conciencia de tal forma que llegue a ser algo confiable. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que aplica tu palabra a nuestros corazones. Y gracias, Señor, por la conciencia que tú nos has dado. Aunque muchas veces esa conciencia es dañada, esa conciencia es lastimada, a veces esa conciencia ha llegado a ser cauterizada, pero Señor, tu Espíritu y tu Palabra pueden ir renovando y limpiando la conciencia de tal forma que llega a ser una conciencia confiable, una conciencia limpia y sana que nos sirve, que nos es útil en nuestras vidas. Señor, yo pido por mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Yo pido por cada uno de nosotros que podamos examinar nuestros corazones, examinar nuestras conciencias y en una forma honesta y abierta decirte a ti, Señor, necesito que tú me cambias, que tú me transformas más, que tú limpias mi conciencia de esas obras malas. Y que lo reponga, Señor, con tu palabra. Así con las cabezas inclinadas. Quizá tú estás aquí y dices, hermano David, Dios me ha tocado en esta mañana y yo sé que mi conciencia no es como debe ser delante de Dios. Y al ver estos puntos, yo sé que hay áreas de mi vida que yo necesito estar acondicionado mi conciencia para que llegue a ser una conciencia confiable. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. No sé, quizá hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo, que dice, ese versículo hablaba de los que tenía una conciencia corrupta y de incrédulos, y yo caigo en esa categoría. Yo no he confiado en Cristo Jesús como mi Salvador y hoy quiero hacerlo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Alguien que necesita aceptar a Cristo? Señor, tú has visto no solamente las manos, sino también los corazones de cada uno de nosotros en esta mañana. Tú sabes, Señor, cómo están nuestras conciencias delante de ti. Señor, ayúdanos a tener no solamente conciencias limpias, abiertas, pero también conciencias sanas y confiables, conciencias que en lo cual cuando vienen decisiones en nuestras vidas podemos confiar en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está afinada en sintonía con tu corazón y con tu palabra. Pido por los hermanos y hermanas que levantaron sus manos, Señor. Ayúdales. Deles en sus corazones, Señor, ese anhelo, ese deseo de permitirte a ti obrar en ellos de tal forma que puedes ir limpiando sus conciencias y sanando esa conciencia dañada por el pecado, para que realmente, Señor, sea útil en cada una de nuestras vidas cuando llegan esos momentos en lo cual estamos confrontados con una situación de la cual tu palabra no habla directamente a ese asunto, pero que tu palabra, tu espíritu puede tomar tu palabra y aplicarla en nuestra vida, en nuestro corazón, y nuestra conciencia puede decir sí debo hacer esto o no debo hacer esto, y que así seas glorificado tú, Señor, a través de nuestras vidas, nuestras mentes y nuestras conciencias, y que podemos cada uno de nosotros llegar a ese punto, como Pablo dijo, en lo cual tenemos una conciencia limpia, sin ofensa, delante de ti y también delante de los hombres, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a concluir.